¿Cuántos estuvieron orando? ¿Alguien sintió algo? ¿Sí? Lindo orar, ¿no es cierto? Es muy lindo orar. Es la única forma de llegar al Señor. Me alegro por eso. Voy a invitarlos a abrir sus Biblias al capítulo 21 del Evangelio de San Lucas. Y leeremos unos tres versículos y nos ubicaremos en un consejo del Señor en esta tarde para cada uno de nosotros. Quisiera saber si hay alguien que nos está visitando por primera vez este lunes. Si hay alguien que nos visita por primera vez que ha sido invitado, levante su mano, queremos saludarle. Dios le bendiga, varón, sea bienvenido. ¿Hay alguien más? Bienvenida, bienvenida, mi hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Son bienvenidas a la casa de Dios. Lucas capítulo 21, versículo 34, voy a leer al 36. Dice la palabra: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es un consejo que queremos tomar como un recordatorio de las promesas del Señor a su pueblo. El origen de estos versículos está más que todo cuando le han preguntado, cuando Él está manifestando cómo será la venida del Hijo del Hombre, que es Jesucristo. Esa es una verdad existente, es una profecía sin cumplirse, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos la conocemos como viene, ya lo hemos predicado, ya hemos saboreado esa parte en la que Pablo le dice a los tesalonicenses que Él viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y le agrega y dice, y Él mismo, no viene nadie más, ni ángeles, ni naves, no. Y Él mismo, dice, con voz de trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Sabemos que la segunda venida de nuestro Señor está presente, no sabemos cuándo, pero yo quisiera leerle lo que recoge Malaquías en su capítulo 3. No pretendo al leer esto asustar a nadie, aun cuando yo ya estoy asustado. Porque si hacemos como el Señor dice, esto no es para nosotros. Pero vale la pena leerlo porque lo que leímos en el principio dice que velemos para escapar de todas las cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo de Dios. Pero Malaquías 3, en su capítulo 3, 1 y del 1 al 3, dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Eso dejó el profeta Malaquías muchos años antes de que nuestro Señor viniese a esta tierra. Lo dejó escrito el Señor como un aviso de lo que venía en el camino. Esto se cumplió con la venida del Señor. Pero quiero leerle lo que dice Joel en su capítulo 2. Versículo 10 y 11. Dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy temible. ¿Quién podrá soportarlo? Repito, no estoy tratando de asustar a nadie, son profecías escritas. Joel escribe su libro 900 años antes de la venida de nuestro Señor. Usted recoge en el capítulo 4 del libro de los Gálatas la profecía cuando dice: y Dios en su tiempo envió su Hijo, nacido de mujer, para redimir a los de la ley. Entonces se cumplió el tiempo de la venida del Señor, pero tiene su segunda venida, que es la que nosotros tenemos como bendita esperanza. La bendita esperanza nuestra es que esperamos la venida del Señor. Mucha gente no sabe de Jesucristo y no entiende que el Señor viene. Hoy en día hay mesías por todos lados. Si usted va a ver documentales de mesías, yo no sé cómo van a ser esos que dicen ser mesías cuando el Señor venga. ¿Y qué va a hacer toda la gente que sigue esos mesías cuando el Señor venga? Por eso es que la profecía está dada, está escrita y la podemos nosotros discernir. Ahora, que el Señor viene, viene. Pero nosotros que estamos acá, al menos yo quiero entender qué hacer. Yo recibí a Cristo, soy hijo de Dios, estoy consciente de todo eso, pero hay muchas cosas que te quedan en el vacío. Por eso quiero hablarles esta noche un poquito sobre este título: ¿cómo estar de pie delante de Dios? Hay un hombre pastor llamado Pablo. Él anduvo predicando la palabra y plantando iglesias por muchos lados. Y curiosamente yo observo que este hombre tenía el gran cuidado de que las ovejas no se salieran del redil, que las ovejas permanecieran, que las ovejas conocieran más de la palabra, que las ovejas entendieran cómo estar firmes delante de Dios. Y allá en el capítulo 5 de la segunda carta a los tesalonicenses, él les habla acerca de este acontecimiento y les dice así: pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Es 5:1 de la primera carta a los tesalonicenses. Les está diciendo: yo ya les prediqué la palabra, yo ya les enseñé, yo ya los tengo lesionados por esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo no tengo necesidad de explicarles esto, porque ustedes saben, dice el versículo 2, perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Eso les está diciendo. Pero le va agregando poco a poco qué hacer. Por ejemplo, el 3 dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Las mujeres podrán explicarles este versículo, yo creo que no. Pero dice: porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? En este grupo de palabras, Pablo les está diciendo ciertas cosas que tienen que estar pendientes, tienen que estar vigilantes de dos acontecimientos. Porque hoy en día, hermanos, en la televisión nos inundan con cosas, incluso de naves extraterrestres que vendrán, porque han divisado que vienen acontecimientos que los cielos se conmoverán. Las señales del cielo están en la Biblia, no nos tienen que atormentar. Y bendito Dios si logramos ver algunas, a mí me gustan. Pero ¿sabe qué? Que tenemos que estar conscientes que como iglesia tenemos que viajar con el Señor, que como iglesia tenemos que ir en esa victoria final con el Señor. Pero hay cosas que hacer. Por ejemplo, ¿quiénes son los hijos de luz? ¿Quiénes son los hijos del día? Yo le podría decir que los hijos del día son aquellos que creen en Dios. Son aquellos que creen en el Hijo de Dios. Y lo digo así de esta manera, ¿por qué? Yo siempre repito en mis prédicas este versículo que el Señor ora por los discípulos cuando dice: Señor, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo el que tú enviaste. ¿Qué es lo que está diciendo? Aquellos que vienen a los pies de Cristo, aquellos que logran comprender cuando creen en el Padre, cuando creen en Dios Todopoderoso, Dios Padre revela al Hijo en sus corazones. Y cuando revela al Hijo en su corazón, nosotros estamos completos. Yo tengo un lema que digo: el que tiene a Cristo lo tiene todo. ¿Sabe, hermano, qué interesante se vuelve a creer esto? ¿Por qué? Porque en el huerto del Edén se gestó esto. Cuando el hombre falló en el huerto del Edén, Dios habló en un plural perfecto y dijo: echemos al hombre de aquí. y sacó al hombre de del huerto, pero lo dejó en espera de la salvación, lo dejó en los acontecimientos futuros de lo que les acabo de decir, que cuando se cumplieran los tiempos, él iba a enviar a su hijo nacido de mujer. Qué lindo es esto, hermanos, de entenderlo. Pero esos son los hijos de luz, los hijos que están conscientes que son hijos de Dios. A ellos les está hablando Pablo, a ellos les habla la iglesia, porque creen en Jesús, porque él vino a esta tierra. Creen que volverá, porque es una orden que tiene. Si Dios habló con su hijo, te me vas a la tierra porque ya se llegó el tiempo y vas a ir a redimirlos a través de todo esto que conocemos como la expiación. Esos acontecimientos, cuando le preguntaron a él que se iba, le dijeron, ¿y cuándo será esto? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué se necesita? ¿Qué es lo que vamos a ver? Y el Señor les dijo, no les toca a ustedes ver la sazón del tiempo. No les toca a ustedes, ni yo lo sé. Está en la sola potestad del Padre. Así que cuando el Padre de la orden, amados hermanos, será el día más importante de la historia, cuando nosotros veamos en una nube al Señor. Estos son los nacidos de nuevo, estos son los que pueden contemplar estas cosas, estos son los que permiten que el Espíritu Santo los guíe por los caminos de verdad, porque los guíe por el camino, el sendero de luz. Estos son los nacidos de nuevo. Por eso es que Nicodemo, cuando se presenta ante Jesús con otras personas, le dice una frase bien importante: sabemos, Rabí, sabemos, Maestro, que vienes de Dios. Porque las cosas que tú haces, nadie las hace si Dios no está con él. Le dijo una gran verdad, pero Jesús solo le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y los nacidos de nuevo, amados hermanos, tienen características muchas, yo solo le estoy hablando de dos, y una de ellas, se someten a su voluntad. Porque una cosa de someterse a la voluntad de Dios tiene gran importancia. A Dios le agrada que mi voluntad se doble a la de él. Él se dobló a la voluntad del Padre. Ahí en el monte Getsemaní, él se dobló a la voluntad del Padre muchas veces, aún siendo Dios, como dice Filipenses. Por eso, haya en vosotros, dice, el sentir que hubo en él, ese mismo sentir. Pero Pablo le sigue diciendo que tenemos que ser sobrios. Tenemos que ser sobrios, dice, para no estar durmiendo. Cuando dice, velemos y seamos sobrios. Hermano, velar. A mí me dijeron una vez, mire, pastorcito, me dijo así, usted no vela. Yo le dije, mire, ni soy pastorcito, ni soy nada, pero ¿qué me quiere decir? Es que usted no hace vigilias. Y le dije, y ve, explíqueme, cuénteme. Y me dio un montón de cosas. Yo no dije que son malas las vigilias. Yo no dije que no se deben de hacer. No, en ningún momento, bienvenidas. Pero lo que Pablo le está diciendo a este pueblo es, velen. Sean sobrios, comprendan esta parte importante, y al ser sobrios dice, no sean como los que se duermen. Pero la parte más importante que les dice, nosotros somos del día, seamos sobrios, porque nosotros estamos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Tres cosas importantes les dijo. Primeramente, amados hermanos, la fe. Cuando el apóstol les pone la fe, si usted no tiene fe de la venida de Cristo, ¿qué es lo que espera? Si decir que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de que no se ve, no es lo más importante. Dice la palabra que el Señor es galardonador de todos los que le buscan porque creen que Dios existe. Entonces esa es la parte más importante, comprender. Pero la fe sí es importante para nosotros. ¿Por qué, amados hermanos? Porque dependemos de ella en muchas circunstancias. Y en una de las partes más importantes es creer que Jesús viene. Creer que el Señor viene. Para que podamos abrigar realmente la bendita esperanza. La fe viene a ser como preservante para nosotros. Dije esa palabra, si se puede aplicar. ¿Por qué? Pablo la aplica como un soldado cuando está hablando de coraza de fe. ¿Sabe usted que los ejércitos, según he leído por ahí en algunas historias, había ejércitos que llevaban un tremendo escudo, los guerreros, una tremenda espada, y la espada grande los cansaba, el escudo los cansaba? Entonces el ejército romano inventó su coraza, sus chimpinilleras, su yelmo y una espada corta. Y según se cree, con eso triunfaba. Los dejaba a los otros dar vueltas y vueltas y venían cansados con el escudo a rendirse. Y peleaban una batalla prácticamente desigual, cansados. Pero cuando nosotros nos ponemos la coraza de la fe, como lo dice Efesios, esa coraza de la fe, amado hermano, viene a ser como un preservante para nosotros. Si usted tiene fe, usted lo consigue. Si yo acabo de orar y le decía que la Biblia dice a través del profeta Isaías, ciertamente él llevó nuestras enfermedades, pero lo creo. ¿Realmente lo hago verdad en mi vida? Si eso es así, va a ocurrir el milagro. Hermano, la fe es como un preservante para nosotros porque es la que echamos mano todo el tiempo. Por eso dice la Biblia allá en Hebreos, dice que nosotros debemos estar atentos al autor de la fe, que es Jesucristo. Puesto los ojos en el autor de la fe. Hermano, siento interesante. Cuando habla de amor, ¿sabe que el amor tiene gran importancia? Y no voy a detenerme en esta palabra del amor, que es el amor ágape de Dios, pero el Señor le dijo, y con mucho cuidado le dijo, un nuevo mandamiento le dejo, como queriendo agregar uno al decálogo, como querer poner un mandamiento más, pero es un mandamiento que lo aceptamos. ¿Por qué? Porque tiene tanta ternura, que os améis los unos a los otros. Amado hermano, cuando esto ocurre, hay cambios en el panorama, hay cambios en el ambiente, hay cambios en la iglesia, hay cambios circunstanciales que a veces estorban por falta de amor. Qué interesante lo que le está diciendo el apóstol, y le está diciendo que esa vestidura la guarde en el, con el yelmo, la esperanza. ¿Y sabe por qué? Porque hay mucho que hablar sobre este tema aquí en esta parte. ¿Por qué? Porque ¿dónde somos dominados? Si tal vez peleamos como soldados, está bien la herida al pecho o donde sea, es de muerte, pero es más de muerte cuando es en la cabeza. Porque en la cabeza están los pensamientos, vienen las ideas, es donde Dios nos habla, donde Dios nos persuade, donde el Señor nos aconseja en la mente. Pero cuando abrimos nuestra mente y damos espacio a otras doctrinas o otras cosas, nosotros podemos desviarnos del camino y podemos andar perdidos y quizás ciegos. Amado hermano, es importante que seamos sobrios en todas estas partes. Le dice a los tesalonicenses, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Hermano, cuando dice que no nos ha puesto para ira, yo se lo explico más adelante. ¿Por qué? Porque Dios se va a airar aquel día. Y yo no sé si usted quiere estar ahí. Usted me va a decir, no, pero es que no coincide. Y yo le digo, sí, no coincide. Porque cuando Cristo viene, hay paz. Cuando Cristo viene en una nube, hay paz sobre esta tierra. Esa paz que no entendemos. Pero déjeme decirle algo importante. En ese momento que la paz empieza a funcionar, la iglesia se va. Y aparece el anticristo. Y el anticristo no ha aparecido. Y si algunos dicen que ya nació, no lo sé. Y si está en camino de nacer, no lo sé. Y si ya está grandecito, no lo sé. Lo único que sé es que él va a aparecer cuando la iglesia se va, porque el Espíritu Santo se lo impide. Y cuando eso ocurra, es paz. Hay una ira de Dios. Pero más adelante se va a dar cuenta por qué el apóstol dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos darle dos acepciones importantes aprovechando el comercial. Mire, cuando yo soy salvo y lo entiendo, lo comprendo y lo saboreo, me contagio. Y esa salvación que tengo la tengo que extender con palabras a mis queridos seres de la casa, a los familiares, a la gente. Tengo que propagarlo, tengo que decirlo, tengo que contarlo, como el endemoniado de Gádara que tuvo que ir a predicar la palabra sin ser un conocedor completo. Pero el Señor puso palabra cuando le dijo, vete y muéstrate a tu casa. ¿Sabe por qué? Porque fue puesto para salvación para él y para otros. Eso es lo que está diciendo el apóstol en este momento aquí. No nos ha puesto Dios, pues, para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero démosle dos acepciones. Usted salvo tiene que ir por otros. Esto tiene su importancia. Por eso dije que hay que ocupar el comercial. Pablo se ocupa de que velemos. Y velar, ¿está en esto? No en que usted tenga una vigilia, cinco vigilias. Bueno, por favor, no dije que no se haga, ¿cómo no? Pero qué interesante es que velemos por nosotros mismos. Yo tengo que velar por mi testimonio, tengo que velar porque yo sea encontrado irreprensible. Tengo que estar visto, como dice la palabra, como cartas leídas. Amado hermano, que nadie me encuentre nada, que nadie te encuentre nada, que nadie te acuse de nada. Porque eso tiene su gran importancia. ¿Cómo estar de pie delante de Dios? Otra parte es buscando ser encontrados dignos ante Dios. Mire, ser encontrados dignos ante Dios, quizás es bien difícil a veces, porque uno se cree digno. Yo me he considerado digno de esto, digno de aquello, digno de lo otro. Y eso es una egocentricidad en mí que digo, no puede ser. Mejor que me hagan digno de algo. Dice, me lo gané. Pero no yo sé decir que soy digno. Que quepa mejor decir que no soy digno. Yo quiero que vaya conmigo a la carta que le escribe el apóstol Juan a la iglesia de Sardis. En el capítulo 3 de Apocalipsis, hay tres versículos que los utilizo en este momento para poder encontrar cómo estar de pie delante de Dios. Dice que entre las cartas que le escribe el apóstol a las iglesias por orden del Señor, casi todas tienen una reprensión, tienen una exhortación. Una no. Pero esta que le escribe a Sardis en el capítulo 3, quiero leerle el versículo 3, el 4 y el 5. Le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Un paquete hermoso. ¿Pero qué tengo que hacer? Cuando me dice guardar lo que tengo, ¿qué es esto? Si me lo aclara perfectamente cuando le dice, acuérdate. Amados hermanos, es un problema serio cuando uno se olvida. ¿Sabe que olvidarse es grave muchas veces? Cuando uno viene a querer reaccionar de un olvido, ya está perdido. Y muchas veces en las iglesias, hermanos, perdonen, que tú que me miras por la televisión, amado hermano, amigo, se acomoda. Y en ese acomodamiento se le olvida. Y ese olvido puede ser grave. Por eso que para estar de pie delante de Dios hay que preservar todas estas cosas, hay que mantener todas estas cosas. Entre ellas buscar ser digno ante Dios. Que Dios diga que somos dignos. Porque está diciendo, acuérdate pues de lo que has recibido. Amados hermanos, ¿qué me ha dado el Señor? ¿Qué le ha dado a usted el Señor? ¿Y qué ha oído usted? Pues yo le podría decir que muchas cosas. La palabra, por ejemplo. ¿Sabe usted que es un privilegio recibir la palabra? Cuando uno predica, predica con amor, le pide al Señor un mensaje, le dice al Señor, ¿qué tú quieres que le diga al pueblo? Y el Señor puede ser que me dé un mensaje para ustedes, pero solo uno de ustedes lo lleva. Porque es el Señor, no soy yo, yo hablo con la palabra. Pero que acuérdate de lo que tienes, acuérdate de lo que has recibido y lo que has oído y guárdalo. Pero eso de guardarlo tiene también su gran importancia, amado hermano, porque a veces lo que uno guarda, y mejor dicho, lo que guardamos, tratemos de darle uso. Yo tengo que darle uso. A mí en mi casa a veces mi esposa me dice, ¿para qué tenés guardado esto? Y le dije, déjemelo. ¿Sabe qué? Me lo vuelve a decir como 4 veces. Cuando lo ocupo, le digo, mira, para esto era. Pero a veces tiene razón cuando guardo cosas que no corresponden. Así que qué interesante, hermano, saber guardar las cosas. Y luego está la palabra, dice, y arrepiéntete. Esto de arrepentirse, amado hermano, hermana, es tan difícil explicarlo por qué. Porque fíjese usted que el arrepentimiento en nosotros tiene que estar todos los días. ¿Sabe? Porque yo le explico esto, una razón que me asiste. Por ejemplo, yo le digo, Señor, perdóname porque no sé si he tocado cosas malas, si mis pies me encaminaron mal, si he visto cosas que no debía mirar. Señor, perdóname si he pensado cosas que no debería pensar. Y tantas cosas como la Biblia declara que sabiendo hacer lo bueno no lo he hecho. Perdóname, Señor. Pero tiene que venir un arrepentimiento. Y cuando el arrepentimiento llega a mí, es porque el Espíritu Santo me redarguye, el Espíritu Santo está conmigo y me está diciendo que yo tengo que arrepentirme. Amado hermano y amada hermana, es una cosa que yo la tendría que llevar siempre, y lo dije hace un ratito. Pedro le dijo al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Por qué lo preguntó? Sencillamente porque había alguien que lo molestaba, y el Señor le dio un número, y Pedro cayó. ¿Por qué? Porque hay que arrepentirse, pedir perdón, perdonar. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia, arrepiente. Pues si no, dice, y no velas, velar por todas esas cosas. Vendré sobre ti como ladrón en la noche. Esa afirmación de nosotros, amados hermanos, tiene que estar al velar nuestro testimonio. Nuestro testimonio es importante. Es personal. Porque me tengo que avergonzar de mí mismo, no de los demás, de mí. Y cuando mi testimonio está bien, qué felicidad. Yo puedo llegar a los pies de Cristo, yo puedo llegar en oración, acercarme al trono de la gracia, alcanzar el oportuno socorro y tantas cosas lindas que existen. Pero es importante lo que el apóstol está diciendo a la iglesia. Y luego le dice el 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Esto es bien importante, porque quien mira a la iglesia es el Señor, no somos nosotros. Yo le digo esto porque, cuando habla de vestiduras, yo los estoy viendo a ustedes completos, ustedes no pueden verlo. Y yo sé qué color prevalece en ustedes en este momento. Yo puedo decirle qué color es el que más resalta. Y puedo ver los diferentes matices. Yo cuando he ido a los pueblos, que me gustan, por cierto, los pueblos, me gusta ir a comer al mercado, me encanta comer en el mercado, y luego me voy a buscar el parque o la plaza que siempre hay, busco al sorbetero o al paletero, y me siento a juzgar. Y un día estaba yo viendo, quiero ver cómo son. Y yo iba a evangelizar, pero primero quería verlos. Y veía pasar a alguien con kaita. Ah, este vive fuera de la ciudad. Está más afuera. Después pasa otro y le veo el rostro. No, este es pipil. Este es maya, este es potomán, este es lenca. Que si empiezo a ver las cosas. Mientras saboreo mi minuta o mi paleta. Y luego digo, hoy voy a ver cómo se visten. Y comienzo a ver el vestido. Y vienen las señoras con unas ropas floreadas, de colores chillantes. Y me les... Ah, sí se visten, estos son de por ahí arriba. Y después veo a los jóvenes que están a la moda siempre, ¿no? Con su pantalón roto, pegadito, hoy, ¿verdad? Y otras cosas. Pero qué importante es observar la vestidura. Interesante observar la vestidura. Ustedes me están viendo acá, ¿no? Yo a veces me abrocho porque la camisa se me ha manchado algo. Yo sé que a mí no me van a juzgar ustedes, van a juzgar a mi señora porque ella es la que me lava y me plancha. Y lo primero que dicen, así lo mandó, así lo no se fijó como lo mandó. Señor, mira la vestidura. El Señor siempre va a mirar la vestidura. Pero le dice a Sardis, tienes unos pocos que no han manchado su vestido. ¿Sabe qué interesante es pensar en el vestido, amados hermanos? ¿Por qué? Porque en el cielo se habla de vestiduras blancas. Y yo ahora, en este momento, no veo que prevalezca el blanco. Pero tampoco le voy a decir que prevalece un color más. Pero el Señor sí lo sabe, porque la iglesia en la tierra tiene las vestiduras blancas en el corazón. En el cielo las tendrá de verdad. ¿Sabe por qué? Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 7 y comienza a leer las grandes multitudes y se da cuenta que le pregunta el ángel a Juan y le dice, oye Juancito, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? Yo no lo sé. Yo no lo sé, le dice. ¿Tú lo sabes? Y el ángel se para y le dice, estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y solo por eso están aquí. ¿Se da cuenta, amado hermano, que a veces nosotros cuando hemos recibido a Cristo fuimos vestidos de blanco? ¿Se da cuenta que la sangre de Cristo tiene poder en nuestras vidas? Que la sangre de Cristo nos redime. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? No manchemos nuestras vestiduras. Ya no tengamos mancha en las vestiduras. No andemos buscando detergente para lavar. Tratemos de estar con la vestidura que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque Él así lo dice. Y no estemos en los que no tienen la vestidura. Son pocos, dicen Sardis. Y esto ocurre a veces cuando la iglesia se acomoda, cuando la iglesia no tiene la palabra, cuando no guarda, cuando no oye, cuando no entiende. Amado hermano, y no es que el predicador tenga la culpa, somos nosotros los culpables. Tienes pocos que guardan la vestidura. No hay detergente, no busquemos las vestiduras, la ropa nuestra tiene que estar bajo el testimonio. Tenemos que comprender que Cristo ya la lavó. Versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. O sea que tenemos que vencer. Entonces, ¿cómo estar de pie delante de Dios? Velemos, pero velemos en sobriedad, velemos en todas estas cosas. Amados hermanos, permitamos comprender que hemos nacido de nuevo. Permitamos entender que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo a través del Espíritu Santo. Amados hermanos, es ser sobrios en todo en nuestra vida. Tiene que ver para estar parado delante de Dios y estas vestiduras, conservarlas. Dice, el que venciere será vestido con vestiduras blancas. Y mire el regalo hermoso. Y no borraré su nombre por aquellos que dicen que la salvación no se pierde y olímpicamente dicen porque nunca la tuvieron. Hermano, el Señor tiene borrador. Aquí dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y si eso no le es suficiente, aprovechen lo demás que dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Este se lo explico. Bodas del Cordero, 1000 años, la eternidad. Bodas del Cordero, 1000 años, la eternidad. Y ahí el Señor le presenta a la iglesia y le dice, los que me distes, te tengo. Y viene el juicio del trono blanco, donde Pablo dice, no los ha puesto Dios para la ira, para el día de la ira. Nos ha puesto para salvación. Qué lindo comprenderlo. No borraré y confesaré su nombre delante de mi Padre, dice Jesús, y delante de sus santos ángeles. ¿Sabe qué es lo que pasa ahí? Amada iglesia, ¿sabe qué es lo que pasa ahí? Es bien sencillo. Los ángeles se van a estar quizás celosos, aunque no existe eso, perdónenme esa expresión, pero se van a callar por un buen rato, porque en ese momento que la iglesia redimida llega vestida de blanco, va a tener que callarse, porque son los únicos que pueden cantar, grande y maravillosa son tus obras, porque la canción de los redimidos solo la puede tener la iglesia, amado hermano. Si usted se atreve a darle palmas, déselas al Señor, porque allá en el cielo usted levantará palmas y pondrá coronas ante el trono de Dios. ¿Sabe por qué? Porque las vestiduras blancas son muy importantes. No borraré tu nombre, confesaré tu nombre ante mi Padre y ante los ángeles. ¡Qué lindo! ¡Qué gran premio, ¿no es cierto? Yo quiero decirle que para estar parado delante de Dios, tengo que buscar que el Señor me diga que soy digno. ¿Sabe usted que el Señor narró una parábola en Mateo capítulo 8, 22, perdón, no lo busque, yo vamos a atrasarnos mucho. Solo quiero recordársela. ¿Por qué? Porque esa parábola me enseña algo importante que quiero que esta noche se lo lleve. Si Apocalipsis 3 está diciendo que me acuerde de lo que he recibido y que me acuerde de lo que he oído y que me acuerde que me tengo que arrepentir, quiere decir que tengo derecho a algo. Y entre ese algo, hay algo importante que quiero que comprenda. Yo solo le voy a leer 22.8. 22.8 dice así. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Mateo 22.8 dice, Y dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados, ¿sabe lo que pasó en esta parábola? El señor rey mandó invitar a los que consideró dignos. Y les mandó invitación especial, y vinieron las excusas, y vinieron muchas cosas más que usted lo puede leer en todo el capítulo 22. Y se va a dar cuenta que hoy en día las excusas son las mismas, que hoy en día nadie quiere la invitación, que hoy en día la palabra que es la invitación es principal, no la esperen en un sobrecito bordado de oro, no lo esperen en una cosita escrita, espérenla en la palabra, esta es la promesa de Dios, esta es la invitación a las bodas del Cordero. Esta es la invitación a las bodas del Cordero. ¿Sabe usted, amado hermano? Mire, si quiere empezar a entender que es digno de estar invitado, revise su agenda. Mi señora un día me dice, mira, acabo de encontrar en toda esta basura de papeles que tienes acá, esta invitación, qué vergüenza, me dijo, no fuimos. Y yo la vi y me recordé quién me la había dado. La leí a vuelo de pájaro y la dejé ahí. Y después tenía que llegar con la excusa, discúlpame, fíjate que esto, cualquier explicación agrava la falta, hermanos. Él me había considerado digno de invitarme con mi familia y yo no le di importancia a la invitación. ¿Sabe que este hombre los invitó? Y como no los encontró dignos, buscó otros que fueran más dignos y dijo, vayan por la ciudad y traigan a los ciegos, traigan a los cojos, traigan a los mancos, traigan a los pobres, traiganlos a todos. Y el siervo le dijo, ya los trajimos, pero aún caben más. Yo te digo esta noche que todavía caben más, amado hermano, pero tenemos que buscar cómo el Señor nos encuentra dignos de verdad para la invitación. Que no se nos olvide, que no se nos olvide que estamos considerados dignos delante de Dios con la invitación a las bodas del Cordero. Pero busquemos que el Señor nos califique. En el capítulo 8 de Mateo, el siervo, el centurión, se aparece cuando ve a Jesús. Quiero leerle lo que dice, que cuando, capítulo 8, versículo 5 de Mateo, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Se da cuenta que lo que él venía buscando no era que le dijera tan rápido, oye, yo iré y lo sanaré. Yo creo que buscaba una receta nada más. ¿No es cierto que a veces buscamos solo la receta, hermano? Solo la receta, deme. Solo eso quiero. Está buscando la receta. Así llegó este hombre. Cuando yo que el Señor le dijo, yo iré y le sanaré, le dijo, y Señor le dijo, yo no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre tenía esa cosa dentro de él. Primero su actitud de reconocerse quién era inmediatamente. Cuando el Señor le dijo, yo iré. Él creyó que le iba a dar la receta o algo, iba a decir, no, solo di la palabra, porque no soy digno. Cuando este hombre dijo que no era digno, lo que vino a él fue humildad. ¿Sabe, amados hermanos, que la humildad se escribe con H mayúscula, pero usted tiene que tenerla en su corazón con minúscula, y no debe decir que es humilde, porque en el momento que lo dice, deja de serlo. El único que puede decir que humilde es el Señor. Aprended de mí que yo soy humilde y manso de corazón. Es el único. Yo no me tolero yo decir que soy humilde, porque yo sigo siendo no digno. Sin embargo, el Señor me va a considerar digno. Buscaba la receta. Y el Señor al final le dijo, como creíste, así te sea hecho. Hermano, cuando la dignidad, nosotros tenemos que buscar estar de pie delante de Dios, pero bajo estas condiciones que estamos predicando. Miren, estar de pie delante de Dios. Volvamos a Lucas 21:36, donde empezamos. Dice la palabra, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esa recomendación del Señor está vigente. Está vigente y puedo darte como ejemplos las actitudes, por ejemplo, la actitud de servicio. Estar de pie delante de Dios es ser reverente, amado hermano. Estar de pie delante de Dios es creerle a Dios. Estar de pie delante de Dios es querer mirar a Dios realmente. Y estar de pie es estar en guerra, es estar prometiéndose como testigo del Señor, es adorarlo, es servirle. Mire lo que le pasó a Ezequiel. Cuando Ezequiel lo llamó el Señor, le dijo, ven. Y a saber en qué posición estaba Ezequiel, y le dijo, ponte en pie, porque te voy a enviar a la casa de Israel. Y le dio todas las recomendaciones. Cuando Daniel se presentó en oración delante del Señor, ¿en qué posición estaba? Si de rodillas, no lo sé. Pero lo importante es que cuando el ángel llega, le dijo, levántate y ponte en pie. Entiende la orden y entiende la visión. Eres muy amado de Dios. Y ahí recibió la revelación de las 70 semanas. Hermano, estar de pie implica servir al Señor. Nadie va a servir sentado, ninguno está acostado sirviéndole. ¿Sabe que la suegra de Pedro estaba enferma cuando llegó a verla el yerno? Y el yerno la vio enferma, quizás ni sabía. Jesús cuando la vio, inmediatamente la ungió, la tocó, le impuso manos y se levantó. ¿Y sabe qué hizo? Le servía. Eso fue la primera actitud que le servía. La iglesia no puede servir sentada, la iglesia no puede servir acomodada. La iglesia va a servir de pie como este ejemplo de estos grandes hombres. Y muchos más que hay, la actitud de guerra. La actitud de guerra de la iglesia es de pie, amado hermano. No se gana sentado, ni se gana esperando ahí nomás. Yo quiero que lea conmigo Ezequiel capítulo 36, donde hay un versículo importante. Pero le voy a parafrasear rapidito. Mire, en el capítulo 37... le dice el Señor a Ezequiel, mira estos huesos secos, y secos en gran manera, ¿crees que vivirán? El hombre de inmediato no le dijo no, pero le dijo, no lo sé. Profetízales, háblales, pon espíritu en ellos. Y sabe que en ese momento dice que él comenzó a profetizar, y quiero leerle el versículo 10 donde él culmina este acontecimiento, 37:10 de Ezequiel, dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Amado hermano, un ejército grande en extremo es la iglesia del Señor. Un ejército grande en extremo es el que tiene el Espíritu Santo. Un ejército grande es la que el Señor levanta con poder y autoridad. Por eso el Señor cuando les dio el Espíritu Santo en promesa les dijo, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Amado iglesia, cuando pedimos y clamamos el Espíritu Santo para la iglesia, es así claramente porque el Espíritu Santo es el que nos da el poder y la autoridad para poder servirle al Señor, para caminar, para estar en guerra, para poder interceder, para poder hacer lo que el Señor quiere que hagamos, abrazando la visión de nuestro Señor Jesucristo de hacernos sus discípulos. Dos hombres importantes, que no viene a discusión quiénes son, solo le puedo afirmar que es Elías, mueren en la plaza, en la gran tribulación, y cuando mueren en la plaza, me llama la atención lo que dice Apocalipsis 11:11. Dice que estos dos testigos, después de que han predicado y han hecho un montón de cosas, dice que estaban muertos en la plaza. Pero el versículo 11 del capítulo 11 dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Estos hombres no habían muerto. La Biblia dice, declara, que está establecido que el hombre muere una sola vez y luego el juicio. Estos dos testigos están tendidos, los mataron, pero el Señor pone espíritu en ellos y los levanta en sus pies y los lleva al cielo. Cuando la iglesia sea redimida de esta tierra, irá en sus pies. Aún los muertos se pondrán de pie, y esos muertos se pondrán de pie porque son los que prevalecen, son los que durmieron con Cristo. Nosotros vamos detrás de ellos, pero en pie, y vamos de guerra, en guerra. La última parte que quiero narrarle es que hay que estar en pie en adoración al Señor. En Apocalipsis 7 usted va a leer en todo el capítulo las grandes multitudes, y entre ellos dice que estaban los vestidos de blanco y los ángeles y los ancianos de pie ante el trono de Dios. Y cuando viene el juicio del trono blanco, amados hermanos, dice que el mar devolvió sus muertos, dice que todos los pequeños y los grandes salieron a flote, que todos estaban ahí. Pero ¿qué es lo que pasaba? Dice que fueron abiertos los libros y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían escrito en los libros según sus obras. Y dice que los entregó el mar. Y estaban los muertos de pie delante de Dios. ¿Y sabe para qué? Para juicio. Y aquí es donde yo le estoy diciendo, la ira de Dios que narra Malaquías, la ira de Dios que narra Joel, se cumple. Yo no sé dónde quiere estar usted, y por eso he traído este mensaje esta tarde, para mí y para ustedes, porque para estar delante de pie delante de Dios, es necesario ser digno, velar, cuidar nuestro testimonio, cuidar la iglesia, cuidarnos nosotros, y sobre todo, no olvidar la invitación del Señor para estar en la boda del Cordero. Póngase en pie conmigo y oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. No hay nada comparable, Señor, no hay nada que te iguale a ti. Hemos querido explicar lo que tú ya explicaste, Señor, a través de la palabra. Pero esta noche, Señor, queremos tomar conciencia de ser sobrios y velar por nosotros mismos para que tú nos encuentres sin mancha. De buscar la dignidad, Señor, para que cuando llegue el momento estemos entre los pocos que tenía Sardis, sin manchar las vestiduras. Estemos ahí, Señor, siendo dignos realmente de estar en tu mesa. De estar en tu mesa, Señor, bebiendo el vino nuevo que tú dijiste sobre esta tierra que no beberías hasta que estuvieras con nosotros en el cielo. Señor, permítenos esta tarde abrir nuestra mente y el corazón para guardar la esperanza, acorazar nuestra fe, compartir el amor con otros y sobre todo, Señor, creer que vienes. Que no nos interese cuándo, Señor, para no estar ansiosos. Solo ven, Señor. Y se cumple tu palabra cuando dice, vendré y me tomaré a mí mismo. Y tomarte a ti mismo, Señor, es a los que te recibieron en su corazón. Por eso esta noche, Señor, yo oro por aquellos que aún no te conocen. Y si aquí en la iglesia hubiese alguien que aún no te ha recibido, y por el entendimiento de esta palabra no quiere estar en el día de la ira, yo te pido, Señor, toque su corazón y lo traigas al conocimiento de la verdad. Tú le explicarás en el camino, Señor, todo lo que nos has explicado a nosotros antes, lo que ahora comprendemos, que las cosas reveladas son para los hombres y las secretas son tuyas, Señor. Si hubiese alguien en la iglesia que aún no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, quiero decirle que con la boca se confiesa para salvación, con el corazón para justicia. Lo que tú hagas está en el corazón de Dios, no en los hombres. Si hubiese alguien acá que quiera recibir al Señor, déjeme ver su mano levantada. Yo quiero orar por usted. Yo quiero a través de esta oración traerlo a los pies de Cristo. Si hubiese alguien arriba, abajo, que quiera recibir al Señor, joven, adulto, no se preocupe por la edad. Si alguien Tal vez olvidó la invitación o no se acuerda. Medite por un minutito sobre eso. Y si ha encontrado que perdió ser digno, hable con el Señor y reconcíliese esta tarde con Él. Y dígale: Señor, perdóname por haber fallado, por no haber estado velando como debería de hacerlo por mi testimonio. Encuéntrame digno, Señor, de escribir de nuevo la invitación para mí. Dígaselo con esas palabras y dígale: esta noche, Señor, me reconcilio contigo y tráeme de nuevo a tu redil. Y no permita, Señor, que me vuelva a salir, porque quiero entender que es mejor un día aquí que mil afuera. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta noche maravillosa en la cual nos has enseñado, nos has permitido orar, adorarte. Yo te ruego, Padre, bendigas a tu pueblo aquí, concentrado en un mismo sentir, en un mismo pensar. Concédele, Señor, las peticiones de su corazón de acuerdo a tu voluntad, a tu gracia, Señor. Concédele a cada uno, Señor, lo que quiere de acuerdo a su necesidad, pero que sea bajo tu voluntad, Padre. Bendícelos en todos los aspectos, Señor, en enfermedad, en falta de trabajo, Señor, y en tantas cosas. Llévalos ahora en paz hasta su casa, Señor, y guárdalos. Y en el intertanto que tú vienes, te sigamos adorando, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado, Padre. Amén y amén. Dios los bendiga.